Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les saludo en el nombre del Señor, que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Con tu Espíritu.
Comenzamos poniendo en la presencia del Señor nuestras intenciones. Vamos a recordar a nuestros difuntos, rezamos por ellos. Rezamos por Mary Ruhaman, por Efraín Mora, Consuelo Ulloa, Rafael Miranda Chávez, por Juan González Gutiérrez, Heiner Calvo, Emilio Charpentier. Rezamos también por Manuel Acosta, Obando, Cecilio Juárez, Oscar Molinari, por Flora y Carlos Ileski, Zoraida, por Zoraida Palma, por Alexander Soto, Georgina Vanegas, por Juan y José Alfaro. También rezamos por Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, Luis y Focanti, señor Enrique Marín, señor Guido Picado, José Miguel Gómez, Carlos Víquez, Isolina Herrera, Elisa Barahona, Rafael Porras Quirós, también por Carmelina Mora Guerrero, por Jairo Espinosa, Hilda Murillo, Jorge Castro, Enor Sánchez, señor Luis Custino Díaz, Marco Tulio Alfano, José Chavarri Hernández. Encomendamos al Señor también a Odili Rodríguez, Fernando Delgado, doña Digna Corrales Valverde y difuntos de las familias Chacón Falla, Almanza, Almanza, Delgado Picado y Chavarría Rodríguez. Otras intenciones a Jesús Sacramentado, de las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval, a San Martín, a San Jerónimo, de la familia Arrieta Quirós, a Jesús de la Divina Misericordia, intención de Jean Carlos Legazpi. Y vamos a rezar también de un modo especial por los enfermos, enfermos del cuerpo, enfermos del alma, enfermos de los sentimientos, enfermos de la depresión, enfermos de los fracasos, del desencanto, la desilusión. La salud de en las familias Figueroa Bolio y Tomás Bolio, salud de Mónica Bolio, salud de los hermanos Marco Jesús y Jarlín María Jiménez, salud de Odili Barquero y de Michelle Porras, salud de la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia, por las intenciones de la familia Montero Francés, también por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño, por la salud de María José Delgado, por las hermanas Cecilia y a Gabriela Almanza, y esta intención a Juan Pablo II. Les saludo de nuevo a los que están aquí en la iglesia. Saludo también a todos y cada uno de los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides. Recuerden aquella palabra de Jesús: vengan a mí los cansados. Algunos se levantan ya cansados, pero otros quizás se levantan bien, buen humor, trabajo, y por la noche experimentan el cansancio y ya no puedo más. Otros, repito, están cansados desde que amanecen, quizá porque ya me estoy metiendo demasiado, quizá porque no duermen bien, porque duermen pero no descansan, o sea, no es un sueño placentero y reparador de las fuerzas, sino que duerme pero que algo pasa. Bien, pero vamos a fijarnos en otra clase de cansancios, cansancios del alma, no cansancios de la espera de los buses, sino del alma, los sentimientos, los fracasos, las preocupaciones. ¿Y qué hago con este hijo? Que ni por bien ni por mal. ¿Y qué hago con esta hija? Eso lo vamos a poner en la presencia del Señor. Jesús ha dicho: mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y me quedo pensando, Señor, para algunos padres matarse por los hijos, si no ven fruto se desesperan y se frustran diciendo: ¿y para qué uno se está matando? Respuesta: mucho, Señor, a unos padres y a algunas madres conservar la esperanza, no salirse de las casillas. Y Jesús dice: vengan a mí, cuente conmigo, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es decir, que todas las cargas de cada día nos pueden parecer demasiado duras, pero ustedes conocen también padres que llevan una vida heroica, madres que llevan una vida heroica. Y uno dice, yo no sé cómo esa madre y ese padre de familia tiene. Y ese es Jesús, el Espíritu Santo. Recuerden que hace unos días celebrábamos, y el Espíritu Santo es una fiesta para siempre. Me gustó mucho el término y me quedó una especie de tristeza de las dos misas que celebré el domingo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque a mí se me ocurrió despedir la Pascua y apagar el cirio pascual. Ya termina la Pascua, terminó 50 días. Invité a una gente que viniera a apagar el cirio. Una mamá venía con un niño en brazos, otro papá venía. Y bueno, vamos a apagar. Y decía yo a toda la gente, sí, se apaga el cirio, termina la Pascua. Jesús se fue en la ascensión. Y yo hablé mucho del Espíritu Santo el domingo, sí. Y entonces cuando el hombre estaba, la madre ahí con el niño apagando el cirio pascual, lo apagó, quedamos todos en silencio en la iglesia. Y yo dije, el cirio se apagó, la Pascua terminó, Jesús se fue. Y yo dije, ¿qué queda? Y la gente respondió, el Espíritu Santo. Me alegré, está bien dicho, ¿verdad que sí? Está bien dicho. No quedamos solos, el Espíritu Santo. Hoy tenemos dos temas de meditación difíciles, pero lo ponemos en el Espíritu Santo para que Él sea el maestro interior de la liturgia de hoy. Recen conmigo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Dios nuestro, Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría, y su extrema pobreza ha producido tesoro de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros. Distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista.
Alaba, alma mía, al Señor.
Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra.
Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado.
Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya.
Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Son palabras del Evangelio de Jesús, palabras fuertes, duras, pero recuerden, a leer la palabra de Dios y lo de hoy, que nos dice amar a los enemigos, pues estas palabras son demasiado grandes, las tenemos que escuchar con un poco de mirada contemplativa, no de repente, porque de repente decimos yo no puedo, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, yo no puedo. Son palabras que están dichas para todos, pero tiene que decirlas en lo íntimo del corazón a cada uno, porque cada uno tiene sus bloqueos, sus rencores, sus debilidades, sus heridas. Cada uno está herido de muchas maneras, entonces cada uno es diferente. Estas palabras ojalá las pudiéramos meditar, mirada contemplativa, en la presencia de Jesús el viviente y en la presencia del Maestro interior, que es el Espíritu Santo. Dice así Jesús: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen también a sus enemigos. Hagan el bien a los que les odian y hagan oración por los que les persiguen y calumnian, para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y envía su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que les aman solamente, yo amo a los que me aman, yo soy amigo de mis amigos, si hacen solamente eso, ¿qué recompensa merecen? Eso lo hace todo el mundo. Si saludan tan solo a sus hermanos, que hacen de extraordinario, eso lo hacen también los paganos. Ustedes sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos podemos sentar y hacemos alguna meditación y aplicación a nuestra vida espiritual. Me voy a quedar, si me gustaría meditar la generosidad que pide la primera carta a los la segunda carta a los Corintios. San Pablo está haciendo una colecta para ir en ayuda de los pobres de Jerusalén y les pone el ejemplo de los primeros cristianos de Macedonia, que en su pobreza han sido generosos. De su extrema pobreza han brotado tesoros de generosidad. Y les pide a los corintios que también sean generosos para esa colecta a los pobres de Jerusalén. Y pone la gran motivación: bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes pudieran hacerse ricos con su pobreza. Me gustaría meditar, pero prefiero dedicar un poco más tiempo y más serenidad a la palabra del Evangelio, para entender algo más la palabra de Jesús. Recuerden, es el amor a los enemigos. Y San Pablo también lo dice en una carta que me gusta meditar, en Colosenses 3. Por lo tanto, ustedes, hermanos, son elegidos de Dios, consagrados y amados por Dios. Por lo tanto, revístanse de compasión entrañable, de amabilidad, fruto del Espíritu Santo, la magnanimidad, Gálatas 5:22, de humildad. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene quejas de otros. Como el Señor les ha perdonado, así también hagan ustedes. Vamos a hacer alguna aplicación, y para no hablar de todo a la vez, voy a aplicar el tema de amar a los enemigos dentro del ámbito de la familia. ¿A quién llamamos enemigos dentro de la propia familia? Sí, es para no hablar. Y después de todo, quizá donde se hace más difícil el perdón, a lo mejor es en la propia familia. Que si uno perdona a los talibanes, pues será más fácil o difícil perdonar a los enemigos del extranjero, o que es una mujer que ha sido calumniada, o un hombre. Perdone. Qué difícil es perdonar una calumnia, dice Jesús. A los que les calumnian, se hacen por ellos. Es en la propia familia. Puede haber ofensas demasiado graves que duelen mucho porque destruyen. Un adulterio en la familia puede ser desastroso. Resquebraja las fibras del ser. Destruye muchas cosas. No es solamente una ofensa, sino que destruye el pasado, el presente y el futuro. Ya no se sabe uno en qué pensar ni en qué fiarse. Ya uno piensa que todo fue mentira, todo fue hipocresía. Si no se puede confiar en nada ni en nadie. Esos son temas, los temas que querría esta noche aplicar la palabra de Jesús y la luz del Espíritu Santo a las ofensas que pueda haber en el ámbito de la propia familia. Por supuesto que hay ofensas de cada día, digamos así. Somos seres frágiles, tenemos cada uno nuestros nervios, nuestros temperamentos, y nos estamos ofendiendo todos los días. Por eso sí está bien meditar y hacer el examen de conciencia en cada misa, porque con demasiada facilidad nos ofendemos. Y no digo yo que sean ofensas grandes, con una sola palabra podemos herir a otro. Quizá un hombre dice, ay, qué mujer tan sensible, ¿por qué se ofendió si no le dije gran cosa? O al revés, ay, este hombre, no se puede hablar en esta casa, por todo se ofenden. Es cierto, vivimos como con mucha susceptibilidad, estamos tensos. Y entonces salimos también demasiada facilidad, porque como dice el padre Larrañaga, el que tiene heridas por dentro respira por las heridas. Y por las heridas ya sabemos lo que se respira, impaciencia, claro. Pero no me voy a referir ahora a cómo perdonar estas ofensas de cada día. Diferencia de temperamento, palabras, desaires, etc. Que sí, que el perdonar, aunque parece una palabra solemne, no debería representar una carga pesada y ardua. Un ambiente de familia donde prevalece el amor, la alegría, la confianza. Y entonces, pues ya uno tiende más espontáneamente a perdonarse. Es cierto que hay personas más rencorosas. Por poner algún ejemplo, un hombre ya lleva muchos X años de casados, porque cuando pongo ejemplos no es que esté declarando confesiones, claro, son ejemplos así en general. Él dice que él no se habla con los suegros, con la suegra no se habla. ¿Qué le pasó? Pues cuando era novio, cuando yo estaba de novio de su hija, pero hace mucho ya, ¿no? Sí, hace más de 20 años, ya tenemos nietos. Cuando era novio de su hija, ellos no me aceptaron. Todavía está resentido. No, es que yo me gustaba y yo solía decir en Santa Cruz de Guanacaste, miren, el que quiera casarse tiene que enamorarse de la novia. Y enamorarse también de los padres de la novia. Y si no, no les caso. Sí, es serio. A veces hay que hacer excepciones, pero sí hay que procurar, hombre, procurar. Porque no se casa un hombre y una mujer. Se casan en cierto sentido dos familias. Por tanto, tiene que llevarse bien las dos familias, ¿cierto? Así que si yo vuelvo a ser párroco allá, solamente caso a los hombres que se enamoren de la novia y de los padres de la novia. Bien, pero hay algunas personas, ven ustedes, guardan rencor después de años y años echan en cara. No voy a hablar ahora de las personas rencorosas a las que el padre Larrañaga les dedica algunos capítulos de dirección espiritual, pero me voy a fijar en ofensas más graves, que donde ya la palabra perdonar haya que decirla más despacio, con más poder del espíritu y más suave. Por ejemplo, que críticas humillantes, insultos, críticas desvalorizantes, estoy hablando de familia, esposo, esposa, hermanos, hermanas, padres, hijos, hijos, padres. Sí, ofensas, a veces insultos o críticas. Que ponemos ejemplo, un hijo, porque con frecuencia pongo los ejemplos de que un padre no tiene que defraudarse de sus hijos. Los hijos, total, para lo que lo agradecen, y esta hija, a ver, no defraudarse. ¿Cómo seguir amando a los hijos pródigos? Hijos pródigos son los que se portan mal. ¿Cómo seguir amando? ¿Cómo seguir apreciando? ¿Verdad? Y hablo de un padre, los tesoros en el corazón de los padres y de las madres. Pero ahora querría también hablar de los hijos. Vamos a ver que hay un hijo que su madre pues tiene problemas, que con la droga a lo mejor, o con la bebida, que a lo mejor se avergüenza. Ven ustedes ahí, el hijo quizá no perdona a su madre la vergüenza que les hace pasar. Y la madre a lo mejor tampoco perdona al hijo el rechazo. A veces los rechazos duelen mucho. Querría entonces que esas cosas que duelen, a ver cómo las podemos sanar. Recuerdo un día, y no sé por qué estoy cambiando un poco el ejemplo de la conversación, de la homilía, un padre de familia, sí, dejó una hija en Costa Rica y él se fue a otro país. Y pasando 20 o 30 años, no sé, 30 años, pues hubo mutuo conocimiento, la hija se enteró, el padre, su padre se enteró también, y alguien buscó una manera de relacionarse. Esperaba una llamada telefónica. Y recuerdo que yo me imaginé y la ayudé a ella a imaginarse, a ver cómo iba a ser esa llamada telefónica. Porque el hombre a lo mejor tenía miedo a ser rechazado a buenas horas. Usted fue un irresponsable, nos hizo mucho daño. En fin, hay muchas heridas en los hijos que sienten. Y entonces el padre, ya por teléfono, comenzó a hablar con esta palabra que recuerdo de memoria: ¿cómo estás, mi reina? Cuando dijo eso así, y digo, este ejemplo, en algunos sitios alguna gente dirá: mira, mi reina, tanto cariño a estas horas, después de 30 o 40 años. Espere, el pobre está acomplejado, el pobre tiene miedo de que le rechacen. ¿Cómo estás, mi reina, si no es demasiado tarde? Ese hombre tiene sentimiento de culpa, tiene dolor, cree que ya es tarde, cree que ya no hay remedio. ¿Cómo estás, mi reina, si no es demasiado tarde? Y la hija respondió, para mí con palabra inspirada, serena, tranquila, sin respirar por heridas. La hija respondió: no, no es demasiado tarde, es el momento oportuno. Hubo una corriente de pacificación en los dos, en el padre y en el hijo. Comenzaron a vivir algo más, una nueva experiencia de amar y de ser amados, de que un padre puede amar a su hija y sentirse amado de la hija, que una hija puede amar a su padre y sentirse amado por su padre, después de una sencilla reconciliación. Ni se pidieron perdón, solamente hubo la delicadeza de hablar los dos. ¿Cómo estás, mi reina, si no es demasiado tarde? Bien, pero uno querría meditar, poner estos ejemplos para que tantos hombres y mujeres que pueden así llevar sentimientos de culpa, miedo al rechazo, a ser rechazados. Estas son las cosas que yo querría que el Espíritu Santo me enviara su sabiduría y su poder para que estas palabras de Jesús fueran verdaderas. Amén, amén, a los que les han hecho mal. Claro, hay unas cosas más serias. Por ejemplo, esto que hemos dicho ahora, críticas humillantes, desvalorizantes, el adulterio, dije antes, eso es tremendo, un abuso sexual de una niña. Ay, la pobre madre que se entera que la niña quizá tuvo un abuso de un familiar. No me extraña que las unas madres se perturben del todo, se confunden, ¿qué hacer ahora? Todo se vuelve, se siente una tremenda humillación de la misma madre. No tuvo cuidado, no supo defender a su hija, por ejemplo. Ahora, perdonar. No estamos hablando de las leyes ni de justicia, estamos hablando de una actitud del Espíritu Santo. Porque el Papa Juan Pablo II, recuerdan ustedes, salió en las fotografías de la televisión, perdonó a aquel que le disparó, ¿recuerdan? Que le dejó así. Y el Papa fue a la cárcel, allá donde estaba, y les vieron así los dos, sentados cerquita el uno del otro. El Papa le perdonó, pero él siguió en la cárcel. Es que perdonar no significa que haya que dejar de tomar las decisiones responsables, aunque sean dolorosas. Han perdonado, bueno, usted se me perdonó, entonces salgo de la cárcel. Bueno, si sale de la cárcel, que lo diga la justicia, pero la actitud del Papa, perdonar. Entonces ahora decimos, sí, cuando decimos perdonar, en estos casos, en la familia, de un abuso, por ejemplo, estas palabras son muy serias, y con frecuencia yo he hablado de esto con ustedes, y a veces tengo miedo de hablar demasiado, y otras veces creo que estoy hablando poco, porque hay mucho sufrimiento en esas situaciones de abuso. Mucho sufrimiento. Y yo pienso que sí tiene que haber una sanación. No dejar las cosas al tiempo. No, no, al tiempo no. El tiempo cura muchas cosas. No, al tiempo no. El tiempo no es para estar esperando, amargándose cada vez más. El tiempo es para aprovecharlo. Y cuando hay una experiencia de Jesús y de Espíritu Santo, y que uno puede sanar en menos tiempo, No digo yo en horas, quién sabe, si hay una experiencia de Jesucristo, el perdón puede ser inmediato, porque yo experimenté así una experiencia de Jesús hace años, y hubo una sanación instantánea. Yo no la buscaba, ni la pedía, ni sabía que existía. Y resultó, sí, son experiencias de Dios que me gustaría compartir con ustedes para que pudiéramos tener, como dice el arzobispo, una experiencia de encuentro personal con Jesús vivo. Una experiencia de encuentro personal con Jesús vivo nos ahorraría muchas charlas de razonamiento. El tema es cómo yo puedo comunicar a otros lo que yo sentí. Porque yo puedo decir lo que yo sentí, pero yo no puedo dar ese Espíritu Santo que Jesús me dio a mí de esa manera. El Espíritu Santo no se repite, actúa en cada uno como quiere, pero yo sí creo que Jesús y el Espíritu Santo pueden actuar para que los que quizá van viajando el viaje de su vida con cargas puedan experimentar sanación, no al tiempo, sino pronto. No digo de repente, porque eso ya depende de los toques del Espíritu Santo. Si es de repente, yo digo experiencia de Dios o toque del Espíritu Santo. Pero otras veces el Espíritu Santo actúa en un proceso de sanación. Bien, voy a poner entonces este ejemplo de que perdonar, dice el predicador pontificio, es algo serio. Estamos hablando de estas cosas grandes en la familia, que quedan familias destruidas. Algunos se van sanando poco a poco, quizá. Otros sí pueden. Alguna vez he dicho yo que no hay divorcios felices. Todo divorcio es un sufrimiento. Y yo no sé quién sufre más, los niños, los cónyuges o los abuelos. Pero también me gusta decir, sí tiene que haber divorciados felices. Y no dentro de 40 años. Y dentro de 40 días. Pronto. Hoy, mañana, pasado. Comenzar el proceso de sanación, hacer lo que esté de nuestra parte y el Espíritu Santo ponga lo demás. Pero tenemos que ir meditando para motivarse, encontrar una motivación donde el Espíritu Santo en ese silencio meditativo nos dé una corazonada. Pero recuerden, decía, si la palabra es algo serio, humanamente difícil, si no imposible. Y dice el predicador pontificio, no se debe hablar de ello, del perdonar a la ligera, sin darse cuenta de lo que se pide a la persona ofendida cuando se le dice que perdone. Repito esta frase, sí, hablar a la ligera, sin darse cuenta de lo que se pide a la persona ofendida cuando se le dice que perdone. A la ligera no. Yo un día actué así en la ligera y alguna vez lo he meditado con ustedes y lo quiero meditar otra vez. No para arrepentirme de aquello que hice, porque ya está perdonado, sino para animar a otras personas, para que cuando hablamos de perdonar y damos consejos, a ver cómo lo decimos. Sí, una mujer hasta esta hora más o menos, al terminar la misa, estaba llorando una infidelidad. Yo era ya muy tarde, cansado. Y entonces le dije así, con la mejor mansedumbre que pude, señora, sí es cierto, es doloroso, sí. Solo que, señora, si me permite decirle algo, si a un matrimonio llegó la hora tan triste de la infidelidad, ¿pudiera llegar la hora hermosa del perdonarse? Ella me miró con ojos grandes y tristes y me dijo, disculpe, yo no puedo perdonar. Y se marchó. No se marche, señora, venga. No me interesa seguir hablando. Yo sentí algo muy feo. Una mujer venía llorando. Podía haber ido a la iglesia, podía haber ido a una cantina a emborracharse, ¿verdad que sí? Quitar las penas. No, vino a la iglesia llorando, buscando consuelo. ¿Y cómo se marchó esa mujer? ¿Consolada o más confundida? Se marchó más triste y más confundida. Tuvo la desgracia, decía una vez a ustedes, tuvo la desgracia de la suerte de venir a una iglesia y la desgracia de encontrarse conmigo. Porque ¿quién cometió el error? Y algunos dirán, ella, que no escuchó lo que usted estaba diciendo. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué fui tan imprudente? No se puede decir que perdone a una mujer que está llorando de esa manera. Está muy confundida ella. La vida ya no sirve para nada, no sabe si morirse o no. Está resquebrajada en toda su personalidad. Pensando yo como sacerdote, ya sé todo y puedo dar los consejos enseguida. Y ahí fue la imprudencia mía, lástima. Perdí esa oportunidad y una mujer se marchó más triste y llorando más confundida. Bien, eso es sencillamente por no tener en cuenta esto. No se puede hablar a la ligera de que es perdonar, es un proceso. Y voy a poner solamente un ejemplo para dejar algunas cosas un poco más claras. El padre Larrañaga, cuando habla de este proceso de perdonar, dice que hay dos clases de perdón. Un primer perdón, hay muchas parejas que ha habido una infidelidad y sufren, se piden perdón, lloran, se ponen a dormir en cuartos separados o que sea, ¿verdad? Algunos rompen del todo, otros siguen en la casa. Se perdonan por los niños. Los niños no entienden nada, los hijos, pero les quedan heridas. Vamos a imaginarnos las heridas, porque mientras no se sanen estas heridas, el perdón no se puede dar. O el perdón que se deba ser muy imperfecto. Por ejemplo, se han perdonado una infidelidad, la mujer, vamos a echar así, y ella o él, la infidelidad de la mujer, el hombre se siente tonto, se siente humillado, se siente traicionado, ya no puede confiar en su esposa, ya tiene miedo de que siga enamorado, de que se repita. Y mi dignidad, ¿dónde está mi dignidad? Me gustaría entonces, pero estos sentimientos, tonto, humillado, desconfiar, miedo de que se repita, dignidad, todos esos sentimientos hay que sanarlos. No los podemos dejar al tiempo, porque el tiempo envenena. No, el tiempo no. Si en el tiempo hubiera a una racha del Espíritu Santo, entonces gloria a Dios, porque no sabemos cuándo, en qué momento Dios nos va a visitar. Pero yo voy a hacer lo que pueda cada día. No quedar, bueno, si un día el Espíritu Santo viene sobre mí. Esas heridas hay que sanarlas. ¿Recuerdan cuáles son? Sentirse tonto, humillado, baja autoestima, todo ha sido falso, no merece la pena, no se puede confiar nada ni en nadie. Así no se puede vivir con alegría en el matrimonio. ¿Siguen juntos los dos? Van a lo mejor a la vida íntima y viene inmediatamente el recuerdo. ¿Quién sabe si ella estará pensando en otro? ¿Quién sabe si? Porque los pensamientos son imprudentes, ¿no? Hay que sanar para poder perdonar con el perdón más correcto. Se llama perdón emocional. Recuerdan, si uno perdona, sí, bueno, hay que perdonar porque Jesucristo me lo pide, gloria a Dios, pero les quedan las heridas. Yo les diría que sigan comulgando porque ya han hecho algo. A lo mejor todavía no han vuelto a dormir en el mismo cuarto, porque el perdonarse no significa volver a la cama juntos, perdón por esta expresión, porque quedan muchas heridas. Pero sí conviene, pues, plantearse un poco en serio ¿qué es? ¿Cómo yo puedo meditar? Por eso les decía una vez que mi oración no es tanto de pedir, Señor, dame luz, dame paciencia, sino más bien mirar a Jesús. Mirar a Jesús, aunque uno tenga la cabeza confundida, aunque uno diga, Señor Jesucristo, no sé dónde tengo la cabeza, Señor Jesucristo. Una mujer o un hombre que está sufriendo, ha sufrido la infidelidad de la esposa, el hombre, el pobre, dirá, Señor, no sé si estoy loco o no sé qué me pasa. Señor, no sé qué me pasa. Pero ojalá pudiera experimentar eso así delante de Jesucristo. Reconocerse con esa confusión. Quizá ahí va encontrando alguna luz, alguna, lo que yo llamo corazonadas. Los hijos, mi hijo, mi esposa. Y la verdad, a ver, ¿qué pasa? Esos sentimientos, porque yo no le voy a decir perdone, porque eso se lo tiene que decir el Espíritu Santo, pero se lo dice de cuando va sanando, de muchas. Y entonces sí, ya se va sanando el corazón, las emociones heridas. Y si sanan emociones heridas, el perdón se llama perdón emocional. Jesucristo, tus padres. palabras tienen vida eterna. Dijiste, muchas cosas tendría que decirles, pero no las podrían entender. Cuando venga el Espíritu Santo, les enseñará. Señor, este mandamiento tuyo de hoy, de amar y perdonar a los enemigos, dentro del ámbito de las ofensas familiares y personales, entre cuñado, suegro, la nuera, el yerno, etcétera, ofensas más graves, Señor Jesucristo, envía tu Espíritu Santo para que en cada familia, en cada matrimonio se descubra cada vez más la dicha de ser familia, la dicha de haberse casado. Quizá algunos maldicen, ¿para qué me casé yo? Señor, cambia esa cabeza. La dicha de ser esposos, de ser padres. Yo pongo mi humilde oración y el Espíritu hará lo demás. El viviente Jesucristo haga algo en el corazón de cada uno. Señor, muchos padres, hijos, hermanos están separados, separados emocionalmente, guardándose muchas, no se hablan, no se tratan, muchos rencores. Jesucristo, porque eres real, porque eres el viviente, porque hay un poder que es el Espíritu Santo, lo prometiste. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el
Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al ser humano y aunque condenado justamente lo redimiste por tu gran misericordia, por medio de Jesucristo el Señor. Por él, los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor. En la noche en que iba a ser entregado a su pasión, mientras cenaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al final de la cena, Jesús tomó el cáliz, lo llenó de vino, pronunció la bendición y lo pasó a los discípulos diciendo: tomad, bebed todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Hugo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros difuntos. Los recordamos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Invocamos a Dios rezando la oración que Jesús nos enseñó, y quizá las últimas palabras del Padre Nuestro, a lo mejor las tenemos que rezar con más humildad. Perdónanos como nosotros perdonamos, y a lo mejor no estamos perdonando bien, ¿verdad? Nos decimos, Señor, aunque seamos flojos, vamos a atrevernos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder, tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del resucitado esté siempre con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Nos damos el saludo de la paz. El pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Amén.
oración final, gustaría, si podemos repetir este mismo canto, recuerdan la letra, no entendí más que lo último: limpia, Señor, todo mi ser. Y el canto es lento, como dejando que penetren las palabras dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Limpia, Señor, todo mi ser. Recuerdos, experiencias, rencores. Vamos a cantar. Celestial, Dios omnipotente, te pedimos que al recibir tu gracia vivificadora nos gloriemos siempre en tus dones. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Y a cada uno de ustedes, están aquí en la iglesia, cada uno de sus familiares, y también a todos los que han seguido la Eucaristía a través de Radio Fides, sea la presencia hermosa del Espíritu de Dios y de Jesús el resucitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes. Pueden irse en paz.
Demos
gracias al Señor. Buenas noches.
Buenas noches.